Según las cifras divulgadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el aumento del IPC en octubre fue 0,8%. De esta manera, la medición de la inflación de 12 meses bajó de 9% a 8,7%. El dato de octubre coincidió con lo esperado por los analistas, de acuerdo a lo que marcaba la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central. Pero, cuando se examinan de cerca las cifras, hay bastante heterogeneidad si miramos por rubros, y hay algunas variaciones que llaman particularmente la atención. Es que eso es lo que vamos a analizar, eso es lo que les proponemos comentar en los próximos minutos. Vamos a charlar con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte.
Tamara, buen día.
Buenos días.
Tamara, ¿cómo evaluaron ustedes la inflación de octubre? Te lo pregunto porque, por un lado, estamos viendo un descenso en la medición anual, pero, por otro lado, 0,8% en un mes tampoco parece un registro bajo, ¿no?
Es así, Romina. A ver, la inflación en 12 meses bajó porque la inflación de octubre del año pasado había sido más alta, había sido de 1,1%. En eso había incidido un contexto entonces de suba de los commodities a nivel global y también una suba excepcional de los precios de las frutas y verduras en ese mes, pero fundamentalmente lo que más incidía allí fue el impacto de un ajuste de la tarifa de UTE que vino además con el fin del programa de bonificaciones de UTE en el invierno del año pasado. Era entonces en buena medida esperado que la inflación de octubre de este año iba a ser menor, que no iba a ser tan alta como la de octubre del año pasado y que por ende la inflación medida en 12 meses iba a bajar como finalmente bajó. Pero eso no nos debe llevar a pensar que el registro de este octubre, desde octubre de 2013 en particular, haya sido bajo. De hecho, cuando descomponemos un poco el dato, se ve que hay comportamientos heterogéneos, como adelantaba Emiliano recién, pero muchos rubros siguen teniendo una persistencia inflacionaria bastante fuerte.
Tamara, ¿y cuáles son las principales categorías que explicaron la suba de octubre?
Bueno, por un lado tenemos una incidencia todavía relevante de los ajustes de los precios de los combustibles que se dieron en septiembre, porque como sucedieron empezado el mes, parte de su efecto en el IPC queda computado en octubre. Eso que podríamos llamar un residuo de los ajustes de combustibles, del precio del boleto, de la tarifa de taxi, ese residuo sumó casi 2 décimas al IPC de octubre. Dejando de lado ese efecto, que no es de tendencia, sino más bien un efecto puntual, tenemos contribuciones también importantes de los precios de los alimentos. Si excluimos las frutas y verduras, que en general son muy volátiles, los precios de los alimentos y bebidas subieron en promedio 1,2% en el mes y explicaron 2,5 décimas de la inflación. Las subas fueron bastante generalizadas en las carnes, en los lácteos, en los panificados. De hecho, en muchos casos los aumentos terminaron siendo un poco mayores a los que estaban anticipando nuestros modelos de proyección.
¿Y qué pasó concretamente con las frutas y las verduras?
Bueno, las verduras bajaron de precio y las frutas subieron. En el conjunto hay una baja promedio de 1,1%, pero que viene precedida de 2 subas muy fuertes en agosto y septiembre. Mirado así, tuvimos un aflojamiento, pero este no llega a compensar los aumentos de los meses anteriores. En promedio seguimos viendo precios relativamente altos, una inflación relativamente alta en esos rubros.
Tamara, ¿y el resto de los componentes de la canasta del IPC que no son alimentos, qué tendencias sobresalen?
Bueno, en la clasificación habitual que hacemos entre rubros transables y no transables, seguimos viendo una inflación bastante relevante en lo que son los rubros no transables. O sea, los rubros, recordemos, los no transables son aquellos cuyos precios se fijan esencialmente por la dinámica local de oferta, demanda, costos, sin una referencia externa demasiado clara. Esos rubros tuvieron una inflación mensual de 1,1% en octubre y en 12 meses, de hecho, se aceleraron. La inflación no transable pasó de 8,8% en septiembre a 9,4% anual en octubre y quebró así una leve tendencia bajista que se había visto más temprano en el año. De todas formas, Romina, también es importante señalar que hay un rubro en particular, que es el que el INE llama juegos de azar, que subió 12,5% en el mes, luego de como dos años sin variaciones. Y eso, ese ajuste, tuvo una incidencia muy fuerte en esas cifras que comentábamos. De hecho, excluyendo ese renglón, esa línea de juegos de azar, los no transables crecieron 0,7%, que es algo bastante parecido a los registros de los meses anteriores. Es más, ese renglón solo tuvo una incidencia de 2 décimas en el IPC total, o sea, casi tan una incidencia parecida a la que tuvieron los aumentos de combustibles.
Tamara, ¿los datos de octubre modificaron en algo el diagnóstico que hacen ustedes de la situación de inflación?
Como comentábamos recién, a ver, hubo factores bastante excepcionales que distorsionan un poquito las cifras. La incidencia de ese ajuste en los precios asociados a juegos de azar es importante y queda computada en nuestro indicador de inflación subyacente. Por esa razón, no concluiríamos entonces que la inflación siguió acelerándose en octubre, como marcaría una primera lectura de ese indicador de inflación subyacente, pero incluso si lo corregimos y dejamos de lado ese factor, no hay tampoco un aflojamiento demasiado claro. Así que, en definitiva, seguimos manteniendo nuestra visión de que hay una persistencia inflacionaria importante, y eso se da a pesar de que la economía se está desacelerando bastante. Como comentábamos la última vez que tratamos este tema de inflación en este espacio, no deja de ser llamativo a nuestro juicio que la inflación subyacente sigue fluctuando en torno, o más bien algo por encima de 8%, cuando la economía pasó de crecer a un ritmo anual de más de 6% en 2011 a un ritmo de menos de 4% anual ahora. Y por otro lado, nos parece que tampoco tenemos que perder de vista que estas cifras de inflación las estamos viendo con un tipo de cambio que de hecho interrumpió la tendencia creciente que había iniciado con bastante firmeza allá por mayo.
¿Y por qué marcas eso, Tamara?
Porque nos parece que los niveles relativamente altos de inflación que seguimos teniendo pueden ser un riesgo o una limitante para acomodar una depreciación relativamente importante de la moneda, o sea, una suba del tipo de cambio, en caso de que vuelva a cambiar el contexto internacional y en caso de que en el mundo veamos nuevamente las principales monedas emergentes devaluándose contra el dólar. En otras palabras, el umbral de 10% de inflación aún parece estar lejos, pero hay poco espacio, hay poco margen, en especial para acomodar una suba del tipo de cambio que nos permita no rezagarnos en materia de competitividad si se modifica el contexto externo.
Para terminar, ¿qué esperan en materia de inflación para el cierre del año y para 2014? ¿Modificaron ustedes las proyecciones?
A ver, quizás haya algún ajustecito puntual de alguna décima. Todavía estamos corriendo nuestros modelos y revisando las proyecciones con los nuevos datos, pero en principio los mensajes son los mismos. Para este año hay que tener presente que en el acumulado enero-octubre ya llevamos 9,1% de inflación. Pero en el final del año, en particular en diciembre, es muy probable que veamos una caída del IPC, especialmente por la incidencia del programa de UTE Premia, igual que se dio el año pasado. Por eso nuestra proyección para el conjunto del año es bastante similar a ese 9,1 que llevamos acumulado en estos 10 meses de datos que ya tenemos. Obviamente, las oscilaciones, especialmente de los precios de las frutas y verduras, que son prácticamente impronosticables, pueden cambiar ese número. Para el año que viene también seguimos esperando una inflación alta, en el entorno del 8% para el cierre del año, es nuestro pronóstico. Igual vale marcar que es un pronóstico que supone que los ajustes de los precios administrados van a ser bastante acotados el año que viene y que los aumentos de las frutas y verduras también van a ser moderados. Con las subas de salarios que se están negociando en los consejos y con el impacto que tendría una gradual suba del dólar, como estamos proyectando para el año que viene, la inflación subyacente, el núcleo de la inflación, probablemente se va a mantener en niveles más altos a lo largo del 2014.
La inflación de 12 meses bajó a 8,7% en octubre. ¿Qué mensajes se desprenden de la información que divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística? De eso conversábamos con la economista Tamara Shandy de Deloitte. Gracias, Tamara. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.